Muy buenos días de nuevo a todas las personas que nos acompañan, consejeras, autoridades civiles, militares, alumnas y alumnos, amigos, amigas, que veo que también han venido a acompañarnos en una nueva actividad que organiza este Parlamento de Canarias. Hoy tendremos la oportunidad de conocer en detalle tanto el texto como el contexto de un documento que para toda ciudadana, para todo ciudadano europeo tiene un gran valor, la Carta Social Europea, y lo haremos acompañado de un guía excepcional. El profesor Luis Jimena Quesada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y que ha sido durante 6 años el presidente del Comité Europeo de los Derechos Sociales del Consejo de Europa. En definitiva, un académico reconocido internacionalmente, tanto por su trabajo en derechos humanos como su trayectoria personal. No sé qué es más importante, quizás las dos cosas al tiempo. Comprenderán ustedes que en estas circunstancias cualquier cosa que yo pueda decirles sobre la Carta Social Europea podría parecer un atrevimiento, y no lo voy a hacer. De modo que lo que la prudencia aconseja en momentos como este es hablar poco y hacerlo exclusivamente sobre aquello que, una, entiende que conoce algo, no bien, pero sí algún conocimiento sobre lo que quiero comentarles. Lo primero que quiero decirles es que he podido comprobar que la Carta Social Europea es una gran desconocida. De modo que quizás no sea del todo inoportuno, antes al contrario, recordar algunas cosas sencillas y dejar luego la palabra a nuestro querido invitado. Tras la Segunda Guerra Mundial, para situarnos en el contexto histórico, el espíritu europeísta invadió nuestro herido continente. El dolor por los errores cometidos y las vidas sesgadas impulsó la necesidad de una cooperación permanente entre los Estados. Y así, entre otras cosas, surgió con el Tratado de Londres de 1949 el Consejo de Europa, una organización internacional cuyo propósito es la configuración en la región de un espacio político y jurídico entre los Estados firmantes sobre la base, escuchen bien, de los valores democráticos, los derechos humanos, la legalidad, principios estos que condicionan la pertenencia a la organización. Para la consecución de sus fines y la protección de los derechos humanos, el Consejo de Europa aprobó en Roma el 4 de septiembre del año 1959 el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y, posteriormente, como ya les acabo de comentar en la exposición que acabamos de inaugurar, el 18 de octubre del año 1961, en Turín, consagrando los derechos sociales, la Carta Social Europea. Tanto uno como otro son los dos grandes pilares del Consejo de Europa, o lo que es lo mismo y nos gusta decir a quienes estamos trabajando en el Parlamento de Canarias, en el Grupo de Movimientos Migratorios, es nada más y nada menos que la base civilizada de nuestro modelo social europeo. Insisto, la base civilizada, porque solo las respuestas civilizadas son las que nos van a permitir seguir adelante. Otras dos cosas que conocemos bien y la que me gustaría hablarles brevemente están relacionadas con el trabajo que estamos haciendo sobre los movimientos migratorios. Lo primero que puedo decirles, porque así me lo ha manifestado, es la profunda preocupación, cuando no el temor, que sienten en este momento las personas e instituciones que están haciendo frente a la grave situación que están padeciendo millones de personas, tanto fuera como dentro de las fronteras europeas. De lo que estoy segura, porque así también me lo han reconocido, es que estas instituciones consideran que la respuesta que está dando la Unión Europea está muy lejos de ser la respuesta civilizada que todas y todos esperábamos. Pese a que disponemos de un marco común de actuación, definido tanto por la Convención sobre el Estatuto de los Derechos del Refugiado de las Naciones Unidas del año 51, como por el Tratado Fundacional de la Unión Europea, como por el artículo 19, que bien conoce el querido profesor Jimena, de la Carta Social Europea, somos muchos las personas e instituciones que tenemos la impresión que nuestros líderes europeos han olvidado que el derecho de asilo y refugio humanitario existe para proteger a quienes no pueden regresar a su país porque bien pueden ser perseguidos o bien su vida corre grave peligro. Lo cierto es que a tenor de las recientes declaraciones del secretario general del Consejo de Europa, Jochen Jagland, reclamando a los miembros del Consejo que la Unión se adhiera, escuchen bien, es el secretario general del Consejo de Europa el que le reclama al Consejo que la Unión se adhiera a la Carta Social Europea revisada para impulsar, como dice Jagland, la reconstrucción de una Europa social. Tras los años virulentos de crisis, no podemos por menos que confirmar nuestra impresión sobre el lamentable olvido de la Carta Social Europea. En los tiempos que corren, cuando se cuestionan los destinos de nuestra Unión Europea, las palabras pronunciadas por Jagland son un revulsivo para reivindicar otra Europa. Para Jagland, lo cito textualmente, el respeto a los derechos sociales es una necesidad económica y un imperativo ético y una obligación jurídica. Al tiempo que, según él, significa que las incoherencias entre la Unión Europea y el Consejo de Europa ponen en peligro la aplicación efectiva de los derechos. Un buen ejemplo de las consecuencias de este lamentable olvido es la política sobre las migraciones. Cierto es que las competencias sobre migraciones son propias de cada uno de los Estados miembros, pero no lo es menos que la única decisión que se han tomado conjuntamente ha resultado ser, a modo de entender de muchas personas, un auténtico fracaso. Por eso, es ahora cuando debemos reclamar una política común europea sobre migraciones y refugio. La Unión Europea solo ha logrado atender el 3,5% de los refugiados que prometió hace un año. La acogida se aceleró en verano, pero solo se han reubicado, según cifras oficiales, 5.600 asilados en Grecia y en Italia. La contribución de cada uno de los países es profundamente desigual. España ha acogido en torno a 363 refugiados, en el quinto puesto de la cabeza europea, de la lista europea. Y a la cabeza se sitúa Francia, con 1.952, y le siguen Holanda, Finlandia y Portugal. Nada que decir, o mucho que decir, aquellos países que se sitúan en el extremo contrario, en el extremo opuesto, en donde no han acogido ni una sola persona refugiada. Sería el caso de Austria, de Hungría y de Polonia. Y Eslovaquia es la que ejerce, también estaría, la presidencia de turno de la Unión Europea. Termino, para dejar la palabra a nuestro querido invitado, recordando algo que me parece esencial y que nunca, nunca deberíamos olvidar. Que los derechos son, ante todo, aquello que nos debemos los unos a los otros. Los derechos son la base de la dignidad personal y colectiva de los seres humanos. Los derechos son el vínculo que hace posible la convivencia en cualquier sociedad civilizada. Y conviene, porque así lo son, recordarlo, el fundamento de la Unión Europea. Porque la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto a la dignidad humana, como traza su creación, los objetivos de su creación. Se fundamenta en la libertad, en la democracia, en la igualdad, en el Estado de Derecho, en el respeto a los derechos de las personas, del respeto a los derechos humanos, incluido aquellos derechos que también pertenecen a las minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros y son comunes a una sociedad caracterizada por el pluralismo, por la no discriminación, por la tolerancia, por la justicia, por la solidaridad y por la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, precisamente, los derechos son la frontera que nos protege de la barbarie, la respuesta civilizada a la que siempre vamos a acudir y a la que va a ser nuestro vector en cualquier tipo de actuaciones, también la de nuestro informe, porque va a ser una respuesta civilizada. Esa y no otra es la verdadera frontera que tenemos que proteger, porque sin ella no habrá esa respuesta civilizada que estamos persiguiendo al sufrimiento de quienes se ven obligados a abandonar su país. Deben saber, y ya voy concluyendo, que afortunadamente, a pesar de que pueda tener la impresión de un panorama sombrío, en claroscuro, oscuridad, hay claridades. Porque ahí disponemos de experiencias, de buenas prácticas generadas por organizaciones e instituciones europeas que pueden servir de fundamento a esta respuesta civilizada que todos y todas esperamos. Quiero decirles, además, que este Parlamento de Canarias hará todo lo posible para que esas experiencias puedan ser conocidas, para que esas experiencias puedan servir de referencia para adoptar en nuestro ámbito iniciativas parlamentarias. Ese es, será siempre nuestro compromiso con lo que estamos haciendo. Sin más, les dejo al protagonista de hoy, que es nuestro querido profesor Luis Jimena. Tuya es la palabra, profesor.
Bien, buenos días, excelentísima presidenta del Parlamento de Canarias y excelentísimos también diputados y diputadas, excelentísimas autoridades del Gobierno canario y también del ámbito, distinguidas autoridades del ámbito civil y también militar. Como ahora comentaré también, o lo digo ya, la Carta Social Europea se ocupa también de todas las personas incluidas. De hecho, ha habido muchas reclamaciones sobre el estatuto jurídico, los derechos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el estatuto militar también. Queridos y queridas estudiantes, que han sido los protagonistas realmente con esta magnífica exposición, y también queridos colegas del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, amigas y amigos todos. Bien, para mí es un privilegio tomar la palabra aquí en este salón de actos del Parlamento Canario. Ya digo que es una iniciativa única. Yo todavía no la he visto, no solamente en ningún Parlamento nacional, sino tampoco autonómico o regional, en ningún otro país del Consejo Europa, y somos 47 países. Y, por tanto, es un privilegio tomar la palabra y, además, ver la iniciativa que se ha llevado aquí, que se podía ver perfectamente expuesto en el Consejo Europa, en Estrasburgo. Y creo que, como parte de los proyectos, habrá que difundirlo, porque es una pena que esto solamente quede aquí, en la Comunidad Canaria. Sé que hay proyectos a través de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa, en la CALRE, de difundirlo esto y que tenga un impacto realmente continental. Seguramente otros continentes, el sistema interamericano, se podrá sumar también, porque hay lo que llamamos ese diálogo global, esas sinergias. Bueno, yo me siento privilegiado porque la Carta Social Europea, y voy a pasar, yo lo que he estructurado, y ahora diré por qué me siento privilegiado también, cinco puntos voy a lanzar. Uno, la Carta Social, el primero, como instrumento, que es el Pacto Europeo de Democracia Social, ya lo ha comentado ahora y también anteriormente la presidenta del Parlamento Canario. Después, ¿cuál es el papel de los entes territoriales y de la sociedad civil con respecto a los compromisos aceptados por España en el ámbito de la Carta Social Europea? Luego, ¿cuál es ese mismo papel de los entes regionales o territoriales, en más amplio sentido, también los locales, y de las organizaciones de la sociedad civil con respecto a los compromisos no asumidos por España? Porque ahora lo veremos y criticaremos. Luego, ¿qué razones hay para aceptar aquello que no se ha asumido y que el no aceptarlo no admite ninguna excusa y además nos sitúa en una posición vergonzosa, lo tengo que decir así, con respecto a otros países europeos que sí que se han implicado más en materia de la Carta Social Europea? De ahí la iniciativa importante que estamos llevando a cabo hoy. Y por último, unas reflexiones finales sobre la buena fe que tenemos que tener todos los actores implicados y cuáles son esos desafíos, lo que yo llamo la voluntad positiva. A veces hablamos de voluntad política de los actores políticos, justamente, parlamentarios, gubernamentales, pero olvidamos también lo que yo llamo la voluntad jurisdiccional, de las autoridades jurisdiccionales de aplicar lo que es obligatorio. La voluntad también mediática de los medios de comunicación, que es muy importante ese papel y es fundamental esa implicación. La voluntad también social de algunas organizaciones de la sociedad civil que a veces durante la crisis o hasta que llegó la crisis habían estado adormecidas y nos dimos cuenta cuando llegó la crisis que estaba tronando y había que moverse más. Y ese papel es fundamental. Voluntad también académica, porque buena culpa de que no se conozcan los derechos sociales y por tanto no se apliquen en la judicatura, en la abogacía, que no los manejen más la clase política, es culpa de quienes tenemos la responsabilidad en las facultades, sobre todo de derechos, no haber enseñado la Carta Social Europea y los derechos sociales. Como ven, a veces me dicen que no dejo títere con cabeza y no suelo quedar bien. Pero claro, después de esta exposición que hemos visto, que se trata de hacer entrar por los ojos la Carta Social Europea, el único recurso que me queda para no quedarme pequeño aquí, para no permanecer algo pequeño al lado de esa inmensa exposición, es la provocación. Yo siempre digo que hablar de derechos significa defenderlos. Y por tanto, yo no voy a ser neutral. Voy a intentar ser objetivo. Voy a intentar explicar las diversas nociones de la Carta Social Europea de forma objetiva, lo que significa cada cosa. Pero no voy a ser neutral, lo avanzo ya. Voy a tomar partido. Porque voy a hablar de la Carta defendiendo la Carta Social Europea. Y por tanto, voy a ser también muy crítico. Entonces, luego habrá tiempo para el debate, creo que está previsto, y por supuesto el debate con total libertad, porque se trata de esto. Yo he puesto un PowerPoint, aquí si no se ve bien da igual, yo creo que se ve bien, pero en cualquier caso se va a facilitar después, el texto está para ponerlo a disposición de quien lo quiera tener también. Entonces, vamos con el primer punto. Ya se ha comentado que la Carta Social Europea es el Pacto Europeo de Derechos Sociales por excelencia, de la Organización Europea o Paneuropea por excelencia, que es el Consejo Europa. No solamente la Unión Europea de los actuales 28, estamos con el proceso del Brexit ahora, sino de 47 países que nació, como antes comentaba la presidenta del Parlamento Canario, en el año 49. Para que decir nunca más a la barbarie que supuso el Segundo Conflicto Mundial, que realmente fue una guerra civil europea. Y entonces se aprobó primero un instrumento de derechos civiles y políticos y unos años después, en el año 61, se aprobó el equivalente en materia de derechos sociales, económicos y culturales. Vamos a decir ahora de derechos sociales, que es la Carta Social Europea, que además es expresión de la concertación social internacional. Una cuestión, yo no soy economista, pero es de sentido común. Cuando se quiere llevar a cabo un progreso social para favorecer los derechos sociales, ese progreso social cuesta dinero, como también los progresos civiles y políticos, ahora me referiré. Entonces, si yo quiero llevar a cabo ese progreso social que cuesta dinero, ese dinero tiene que salir de algún sitio, o de las arcas del Estado, o de las contribuciones de los empresarios, de los trabajadores, etcétera. En cualquier caso, si viene del Estado o viene de las empresas, eso puede hacer subir los precios, hace subir los precios, con lo cual, si yo no convenzo a mis países vecinos, yo pierdo competitividad internacional, porque quiero llevar a un progreso social que los demás no lo quieren llevar. Por eso, verán que lo de las 35 horas semanales que se planteó en su día por Francia y por Luxemburgo les costó mucho convencer a los demás y, de hecho, Francia también luego echó marcha atrás, porque entonces perdía competitividad. Lo bueno de la Carta Social, ese pacto europeo, es que es la expresión de la concertación social, para que no haya asimetrías, para que no haya una Europa a varias velocidades, para que haya un único modelo social europeo. Lo que pasa es que esos instrumentos existen, pero no están asumidos totalmente por todos los Estados, entre ellos España. Lo importante de, como Pacto Europeo de Derechos Sociales, la Carta Social Europea, no es solamente el número de derechos que contiene. Los derechos valen tanto como las garantías, habrán oído alguna vez. Y yo añado, sí, como las garantías y sobre todo la voluntad de querer aplicarlas, porque las garantías existen, pero a veces no las aplicamos. Falta esa voluntad política, voluntad jurídica, jurisdiccional, voluntad mediática, académica, social. Entonces, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el equivalente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo en materia de derechos civiles y políticos, y el Comité Europeo de Derechos Sociales en materia de derechos sociales, aunque luego hablaremos de la indivisibilidad, porque todos los derechos están en conexión y hay derechos que son mixtos. Si habláramos, por ejemplo, de la educación es civil y política en una vertiente, porque elegir la educación que queramos para nuestros hijos e hijas es una vertiente civil y política, con arreglo a nuestras convicciones filosóficas, éticas, religiosas, etcétera. Y también es un derecho social, porque la educación general, básica, es un servicio público que tiene que ser gratuito, es por tanto un derecho social. Por tanto, hacer compartimentos estancos entre derechos civiles y derechos sociales no tiene ningún sentido. Por eso no tiene ningún sentido relegar a la Carta Social Europea desde el punto de vista de la indivisibilidad. Y sobre todo porque contiene el catálogo de derechos sobre ámbitos materiales, personas vulnerables y medidas para proteger, ser antídoto frente a la crisis económica más importante que hay en Europa, y ahora pondré ilustraciones. Pero como sé que hay gente, personas que asisten hoy que no son juristas, por fortuna, porque la Carta Social, los derechos humanos, no es cuestión de juristas, es de cualquier persona. Cualquiera tenemos algo que decir, todos tenemos que algo que decir, porque esto es una tarea compartida, una responsabilidad compartida, un esfuerzo común. Y estamos viendo que los artistas, el llegar desde este punto de vista, la pedagogía es la mejor medicina, la preventiva y no la curativa, para que se respeten los derechos. Los derechos no se pueden respetar si no se conocen previamente. Nosotros a veces nos obsesionamos en el ámbito jurídico con la justiciabilidad de los derechos sociales. Hay que ir a los tribunales. Yo siempre digo, sí, eso está muy bien, pero tiene que ser subsidiario. Porque cuando yo voy a la justicia, que es fundamental en un Estado de Derecho, donde tiene que haber separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, pero lo ideal es que la justicia no actúe, es subsidiaria. Porque cuando vamos a la justicia ya hay una presunción de que algo mal ha pasado y que busca un remedio judicial, que tiene que ser subsidiario. El respeto, por tanto, tiene que ser espontáneo. Y la forma de respetar espontáneamente los derechos sociales, igual que los demás derechos humanos, es que se conozcan, que lleguen a los ojos, como decíamos, y que, por tanto, se respeten con el corazón, pero con la fuerza jurídica también. Entonces, el Comité Europeo de Derechos Sociales es el máximo órgano de garantía, es una especie, aunque no se llame así, de Tribunal Europeo de Derechos Sociales, cuyas decisiones son vinculantes y hay que respetarlas. Y ahora vamos a ver después algunos ejemplos. Pero antes de esto, ¿cuáles son los textos que componen la Carta Social Europea? Porque hablamos de la Carta Social Europea en singular, la que se aprobó en el año 61. Pero, para la gente que no sea jurista, han de saber que el derecho está para regular la realidad y para conseguir, es su fin último, la justicia, en este caso la justicia social. Con lo cual, cuando un instrumento jurídico, sea la Constitución, sea un tratado internacional, sea una ley interna, una norma interna, no está adaptada a la realidad, hay que cambiarla, porque el derecho está para adaptarse a la realidad y para conseguir ese fin de la justicia. Como la Carta es del año 61, se ha ido modificando paulatinamente a través de otros tratados para adaptarse a la realidad. La primera modificación se produjo en el año 88, para incluir cuatro nuevos derechos que no estaban en el año 61. No porque no existiera la necesidad, necesariamente, sino porque no estaban en aquel momento en el debate político en el Consejo de Europa, que era proteger, por ejemplo, a las personas mayores, o la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres, derechos que son también fundamentales. Esto se incluye en el año 88. Luego, en el año 91, hubo otra modificación que realmente no ha entrado en vigor, pero que es una modificación menor, es institucional, pero menor, porque lo que importa es la acción del órgano. El Comité Europeo de Derechos Sociales está compuesto por 15 miembros. Son elegidos para un mandato de 6 años. Yo estuve 6 años, con posibilidad de renovar 6 años más. Pero bueno, yo por circunstancias familiares ya decidí no renovar. Yo hice lo que se llamó la renovación de mi mandato familiar, porque me di cuenta que en Estrasburgo podía hacer algunas cosas, pero había gente que luego podía hacerlo igual que yo o mejor, pero en casa me necesitaban más. Además, mi hijo comprendió, lo digo como anécdota, por eso decía antes que era un privilegio, no lo he olvidado, mi hijo es el que mejor comprendió lo que era la Carta Social, incluso mejor que yo, porque un día le preguntó, cuando tenía uno de mis hijos, cuando tenía 8 años, le preguntó, 7 años, le preguntó en el colegio que su profesora que qué hacía su papá viajando tanto por Estrasburgo y por el resto de Europa. Y mi hijo, ni corto ni perezoso, dijo, es que mi papá es el presidente de Europa. ¿Para qué uno quiere abuelas si tiene hijos también, no? Pues es, claro, mi hijo comprendió la importancia de la Carta Social Europea, el presidente de Europa ni más ni menos, ¿eh? Entonces, el Comité Europeo se elige a propuestas, los gobiernos proponen candidatos y luego se eligen en el seno del Comité de Ministros, 47 países miembros del Consejo de Europa, son los gobiernos, a través de sus representantes permanentes, vamos a decir los embajadores y embajadoras, lo que pasa es que no salen uno por cada país, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde hay 47 jueces y juezas de cada uno de los países del Consejo de Europa. Ahí no. A mí me gusta más esta solución, que no haya uno por país, porque si es un órgano independiente, tú no defiendes a tu país. A ti te propone tu país, pero una vez te han propuesto, tú tienes un estatuto, diríamos, judicial, independiente. Y, por tanto, si hay situaciones que afectan a tu país de vulneración de derechos, tienes también que condenar a tu país. Y ahora pondremos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que se quería es cambiar para que se elija por la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europa, que está compuesta por delegaciones parlamentarias de los Estados miembros. No hay elecciones, no es como el Parlamento Europeo, donde los elegimos cada 5 años a los parlamentarios europeos. La Asamblea Parlamentaria son delegaciones de parlamentarios y parlamentarias de los Estados miembros. Por ejemplo, España tiene 12, van 6 del Congreso y 6 del Senado, se reúnen cada trimestre, más o menos una semana en Estrasburgo, y discuten sobre temas que afectan al conjunto de Europa. Eso estaría bien, que lo eligiera la Asamblea Parlamentaria, aunque sigue siendo un órgano político. De hecho, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la terna que envía cada gobierno eligen a uno o a una, y eso no asegura que sea más independiente que en el Consejo de Europa. De hecho, alguna vez algunos países han enviado 3 candidatos o candidatas a la Asamblea Parlamentaria y la Asamblea Parlamentaria ha llegado a rechazar los 3 porque consideraba que no eran independientes. Por tanto, la independencia es muy importante. Entonces, este del 91, además de que no entra en vigor, no tiene importancia porque lo que importante son las acciones que lleva a cabo, que esa acción sea realmente independiente y de garantía. Y luego, sobre todo, las 2 modificaciones más importantes que ha habido, para que quede claro, y esto sí que es fundamental, es una en el año 95, que es una modificación de las garantías, del procedimiento de garantía. Se establece un procedimiento de reclamaciones colectivas que permite a los sindicatos, a las organizaciones de empresarios y a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil internacionales y también, en algunos casos, a las nacionales, luego podremos discutir sobre estas cuestiones, permiten presentar reclamaciones para denunciar a los Estados por incumplimiento de la Carta Social, de los derechos sociales que afecten a una pluralidad de personas. Y esto es fundamental, por una razón que avanzo ya. A veces a mí me preguntaban y me siguen preguntando cuando participo en foros, oiga, ¿usted no le gustaría que el Comité Europeo pudiera también atender quejas individuales como hace el Tribunal Europeo, donde podemos acudir a través de demandas individuales? Y yo les digo, no. ¿Y eso? Digo, no por una razón, porque el Tribunal Europeo, que es verdad que es el buque insignia del Consejo Europa, aunque ahora criticaré también su alcance, las quejas individuales que yo puedo presentar, las presento cuando han pasado ya 4, 5, 6, 7 años agotando los recursos judiciales internos en mi país. Y cuando después de 6 o 7 años llego a Estrasburgo, en más del 95% de los casos ni siquiera estudian mi asunto porque lo declaran inadmisible por razones procedimentales. Entonces digo, yo quiero que los derechos sociales sufran de este mismo déficit para que yo me convierta en una máquina de inadmitir recursos. Insisto, después de 7 años vas a Estrasburgo con esperanzas y te dicen que no en más del 95% de los casos. La batalla no está tanto en ir a Estrasburgo, sino lo que ha dicho Estrasburgo en sentencias importantes, que las tenemos, lógicamente, ya digo que es el buque insignia, en materia de contaminación acústica, en materia también, a veces, de protección social, de no discriminación, de libertad de expresión, para asentar la democracia civil y política, es que esas sentencias se invoquen desde la primera instancia en nuestro país, para que la persona sea protegida desde ya, desde el ámbito más bajo, el escalón más bajo, para evitarle lo que se llama un sufrimiento, un peregrinaje judicial yendo a Estrasburgo con falsas esperanzas. ¿Qué es lo bueno que tiene este procedimiento de reclamaciones colectivas? Que si hoy se publica una normativa autonómica o estatal que vulnera los derechos sociales que están establecidos en la Carta, desde hoy esas organizaciones colectivas, sindicatos, ONGs, pueden desde hoy denunciar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa situación. Sea jurídica, porque la normativa va contra los derechos sociales establecidos en la Carta, sea de facto, porque en la práctica, aunque el derecho diga que sí, en la práctica es que no. Se puede denunciar y al cabo de solamente un año, año y medio como máximo, yo tengo una decisión que es vinculante. Eso es muy importante, al cabo de un año, no al cabo de 7 u 8 años. Y teniendo el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil o de los interlocutores sociales. Para mí esto es mucho más efectivo que tener esa justiciabilidad mitigada en Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué ocurre con este procedimiento? Que España no lo ha aceptado. España no lo ha aceptado todavía. No ha tenido esa voluntad política para aceptarlo, a diferencia de Italia, Francia o Portugal, que son nuestros países vecinos. Y nosotros somos también un Estado social y democrático de derecho. Luego, además de los derechos que son garantías, la Carta revisada del año 96, una versión, un tratado nuevo que revisó y amplió el catálogo de derechos. De los 19 que había, más 4 del protocolo del 88, el número da igual, ahora 23, se amplió hasta un total de 31. En esos nuevos derechos se incluían derechos como la protección de la conciliación de la vida familiar y laboral, la dignidad en el trabajo frente al acoso, el mobbing, la protección del derecho a la vivienda, la protección frente a la exclusión social y a la pobreza. Derechos, como estamos viendo, que son fundamentales y donde, por cierto, las competencias autonómicas también son esenciales. Con lo cual, estamos privando a las comunidades autónomas de un instrumento fundamental, de dinamización de la propia autonomía política, que la autonomía política no tiene sentido si no es dirigida a la ciudadanía, que es en definitiva lo que se pretende también con estos actos que estamos llevando a cabo, llegar a la ciudadanía. Si no, no tiene sentido. El papel que juega la clase política, sea en el Parlamento, en el Gobierno, la clase judicial, vamos a llamar, la universidad y, en definitiva, las instituciones educativas. Entonces, esto España, la Carta revisada, a pesar de lo que he dicho, tampoco la ha aceptado, a diferencia de nuestros países vecinos, Francia, Italia o Portugal. Es verdad que hay algunos estados que no han aceptado más que de los 47 países que estamos en el Consejo Europa, 43 hemos aceptado la Carta Social Europea. Hay 4 que todavía no han aceptado, ni siquiera la del año 61. Lo que pasa es que lo entenderán, ¿verdad? Porque los derechos sociales cuestan dinero, estoy diciéndolo irónicamente, los civiles y políticos no, lo digo irónicamente porque ahora lo vamos a atacar también este aspecto. Entonces, lógicamente, los estados que están fuera del sistema de la Carta Social, incluso de la del año 61, y por supuesto tampoco la reciente, del 96, de los 47 estados hay 43, repito, que lo han aceptado y 4 que no. ¿Quiénes son esos 4? Estados muy pobres porque no tienen dinero para proteger los derechos sociales. Esos estados pobres son Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Suiza. Estados pobrecitos que no tienen para proveer a la realización de los derechos sociales. Luego, de esos 43 estados, hay 34 que han aceptado ya la Carta revisada, pero hay 9 que están anclados todavía en la del año 61. Y entre esos estados tenemos el privilegio España, entre comillas, de estar todavía anclados en la del año 61. El protocolo de reclamaciones colectivas lo ha aceptado 15 países todavía, pero entre ellos los países vecinos, como decía. Del comité ya he hablado, no voy a hablar ahora porque lo que intento hablar ahora son justamente de las acciones. Pero antes de esto, para cerrar esta primera parte, luego las otras ideas más concretas para luego provocar para el debate, la Carta Social Europea. ¿Por qué a veces no se ha promovido y estamos en esta situación? Porque hay argumentos que ya están obsoletos, que están superados, de la gente que se opone a aceptar la Carta Social Europea o cualquier instrumento jurídico que proteja derechos sociales bajo el pretexto de que solamente cuestan dinero los derechos sociales. Y se dice, y los derechos civiles y políticos no cuestan dinero. ¿Verdad que es así? Todos estamos de acuerdo. Los derechos sociales cuestan dinero. Los civiles y políticos no cuestan dinero. Porque, por ejemplo, El derecho de voto es un derecho civil y político, ¿verdad? De la ciudadanía democrática, participar cada X años. ¿Verdad que el derecho de voto no cuesta dinero? Porque organizar unas elecciones no cuesta dinero. Financiar a los partidos políticos no cuesta dinero. Convocar referéndums no cuesta dinero. Y más aún si son ilegales o inconstitucionales. ¿A qué eso no cuesta dinero? Pues a veces te argumentan. No, es que además cuestan dinero los derechos sociales y además hay mucho parasitismo social. Porque hay gente que abusa del sistema. Bien, hay gente que abusa del sistema, eso es el abuso del derecho en general. A la gente que abusa del sistema, sean derechos sociales o de cualquier otro tipo, hay que perseguirla. Pero no por ello me voy a cargar el sistema de protección social. Porque si yo sigo el mismo razonamiento, diré, como en el ámbito político, también civil y político, hay corrupción política, pues entonces voy a suprimir la democracia, no convoco elecciones. Lo cual sería también una barbaridad auténtica. Ni puedo suprimir la democracia civil y política, ni tampoco la democracia social. Lo que hay que hacer es que esos instrumentos se protejan con honestidad y utilizando bien, empleando bien los medios que tenemos al alcance. Pero todo cuesta dinero. Yo además, para ilustrarlo, porque si no el discurso puede quedar como, bueno, sí, el discurso eso queda muy bien, pero la práctica hay que conocerla. Bueno, uno conoce la práctica también. En el debate a lo mejor podemos comentarlo. Pero a mí me dicen, no, es que tú has estado en el Comité Europeo de Derechos Sociales en Estrasburgo, te reunías y todo esto. Pues bueno, yo tenía el privilegio de trabajar a pie de calle en servicios sociales también, en su día. Entonces sé lo que es también. O visitar campamentos, por ejemplo, de personas de etnia gitana. Entonces, eso también está bien, visitar, conocer la práctica, de acercarse a las instituciones a la realidad y no solamente quedarse encerrados en los textos. Pero además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para la gente que esto no lo conoce, y el otro día estaba en un seminario con profesorado de Derecho Internacional, que son expertos, y no conocían una cuestión que les comenté. Y es que, además de eso, sí conocían que el Comité de Ministros del Consejo Europa, que es el órgano político, que supervisa cómo se cumplen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también del Comité Europeo de Derechos Sociales, las decisiones del Comité, hace cada año un informe. Y en ese informe anual cifra, cuantifica en millones de euros cuánto cuestan las condenas por derechos civiles y políticos que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta tal punto es así, y esto es lo que le decía el otro día que no conocían, que existe un fondo fiduciario que ayuda a los Estados a pagar esas condenas. Una especie de banco que ayuda a los Estados a pagar condenas cuando son muy elevadas y no pueden hacer frente. Yo a veces, de forma como abogado del diablo, les digo, bueno, si los derechos civiles y políticos no cuestan dinero, pues que ese fondo fiduciario, que me lo pasen a la Carta Social Europea y que ese dinero me lo pasen a mí. Lógicamente, todo cuesta dinero. Además, estamos en el Parlamento. Saben mejor que yo, los parlamentarios y parlamentarias que están aquí, que cuando se hace una norma, y en el Gobierno también, cuando se hace un proyecto de ley, toda norma tiene que tener un informe de factibilidad, una memoria económica, porque cualquier norma cuesta dinero ponerla en práctica. Y esto que a veces se encuentra de que en la memoria económica a veces se dice que esto no conlleva ninguna repercusión para las arcas públicas, eso no es verdad, porque incluso el dar difusión a esa norma es importante. Y eso, tanto en sede parlamentaria, gobierno, consejos consultivos, eso se sabe. Y entonces hay mecanismos también de control cuando hay esa ficción de decir que esto no cuesta dinero, porque también cuesta dinero. Voy a dar algunas ilustraciones para que se entienda, para ir aparte de esa parte jurídica, sociológica. A veces nos empecinamos también en la universidad en solamente ver qué ha dicho el Tribunal Europeo, incluso en derechos sociales. Y a veces nos quedamos decepcionados porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fue creado para proteger derechos sociales. Fue creado sobre todo para proteger derechos civiles y políticos y por vía de conexión protege también derechos sociales. Pero no los puede proteger todos los derechos porque no es el tratado, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Civiles y Políticos, no es un tratado de derechos sociales, es la Carta Social. ¿Qué ocurre? Que nos empeñamos en pedirle al Tribunal Europeo que proteja todo. Y cuando llegan asuntos, decimos que el Tribunal Europeo es efectivo. Ahí pongo un ejemplo, el caso Marx contra Bélgica del año 79, era la exclusión que había en Bélgica de los hijos naturales, extramatrimoniales, de no acceder a la herencia, porque el Código Civil le impedía. Entonces, Marx acudió al Tribunal Europeo junto con su mamá, que era madre soltera, para decir que quería también heredar. Y en Bélgica le habían dicho que no. Y el Tribunal Europeo condenó a Bélgica. Es verdad. Pero ¿cuánto tardó Bélgica en cambiar el Código Civil y que eso se hiciera realidad? 10 años tardó. Y la justicia, si es lenta, no es justicia. Pero decía también que paso a la siguiente y luego pongo los otros ejemplos. A veces nos empecinamos en la universidad en decir que el Tribunal Europeo puede hacerlo todo y no puede. Miren aquí. El caso Budina contra Rusia del año 2009, Budina era una señora rusa que acude al Tribunal Europeo después de agotar durante 4 o 5 años los recursos internos en Rusia porque le había quedado una pensión de jubilación de unos 39 euros al mes. Y acudió allí para que le protegieran por la protección frente al derecho que hay en el convenio, en el artículo 3, frente a un trato degradante e inhumano. Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que la demanda no estaba suficientemente fundada, estaba mal fundada, porque había muchas esperanzas en aquel momento. Entonces, se desestimó. Mejor que se rechazó, no se entró en el fondo porque se dijo que no cumplía los requisitos procedimentales. Entonces, yo irónicamente digo, porque había mucha esperanza que el Tribunal Europeo dijera algo aquí interesante sobre materia de protección frente a las situaciones de precariedad. Pero yo dije, claro, el Tribunal Europeo dijo que no por una razón muy sencilla, porque como todos y todas los que estamos aquí sabemos, con 39 euros al mes podemos vivir fenomenal. Porque con un euro, todos los que estamos aquí vivimos con un euro y medio al día, con lo cual eso es totalmente razonable. Personas con discapacidad. También han llegado casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo se los ha quitado las manos diciendo, pero no hay que enfadarse con el Tribunal Europeo, hay que enfadarse con quienes vamos al Tribunal Europeo sabiendo que eso no lo puede hacer, porque eso está en la Carta Social Europea para esto precisamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo siempre digo, tenemos lo que llamo la obsesión por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y los derechos sociales están en otro sitio, están en la Carta Social Europea. A veces, al final, cuando en la universidad organizamos un seminario de derechos humanos, siempre decimos, ¿y qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquí? Oye, pues no ha dicho nada porque no fue creado para esto. Es que yo quiero ejercer el derecho a la luna. Voy a articularlo ante el Tribunal Europeo. Y diga, no, es que ese derecho no existe. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué no vamos a medidas, instrumentos que sean efectivos? Por ejemplo, los casos que estoy comentando aquí, eso RC, reclamación colectiva, la 48, la 45 y la 14, todas presentadas por organizaciones de la sociedad civil internacionales con el apoyo de las nacionales. En estos casos he puesto un ejemplo del Poder Legislativo, otro del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial para que se entienda, porque a veces cuando hemos dictado una decisión al Comité Europeo de Derechos Sociales me preguntan, ¿y si el Gobierno no quiere cumplirlo? Digo, es que esto no va dirigido solamente al Gobierno, va dirigido a todas las autoridades públicas. Lo dice la Ley de Tratados Internacionales, no hacía falta que lo dijera, lo dice también la Constitución. La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico se aplica a todos los poderes públicos y a toda la ciudadanía. Y, por tanto, va también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Cuento tres casos para que se entienda mejor cómo funciona el Comité Europeo de Derechos Sociales y qué puede hacer la Carta Social Europea en la práctica, no como una mera declaración de intenciones, no como algo programático. Esa reclamación colectiva, la 48, la ERRC, son las iniciales en inglés, del Centro Europeo de Derechos de las Personas de Etnia Gitana contra Bulgaria. ¿Qué pasó aquí? Año 2009, antes, las decisiones de 2009, en Bulgaria modifican la ley de asistencia social y suprimen los subsidios de desempleo no contributivos que estaban disfrutando algunas personas. Y a partir de la entrada en vigor, como estamos en crisis de esta ley, se suprimen. Y esta organización no gubernamental, este Centro Europeo de Derechos de las Personas Gitanas, acudió a Estrasburgo y Estrasburgo, al cabo de un año solamente, porque Bulgaria sí que ha aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas, a diferencia de España, se condenó a Bulgaria por vulneración del artículo 13 de la Carta Social Europea. El artículo da lo mismo, es el derecho a la asistencia social, que está también representado aquí en la exposición, que es el derecho a recursos mínimos garantizados, lo que hoy en día a veces llamamos las rentas mínimas de ciudadanía. Que en principio la Carta, si un Estado no lo tiene, en principio hay pocos medios para hacerlo, para obligarla a que lo ponga de primeras. Pero una vez tú has establecido esas rentas mínimas de ciudadanía y sabemos que muchas comunidades autónomas las tenemos, tú ya no te puedes volver atrás. Eso es lo que dice la Carta Social Europea. Lo que se llama el principio de progresividad o de no regresión. Y eso es lo que hicimos aquí. Se condenó a Bulgaria. Y el gobierno búlgaro compareció ante el Comité de Ministros del Consejo Europa, el órgano que controla que lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales se cumple, y dijo, hemos presentado un proyecto de ley que ya está a punto de aprobarse. Y efectivamente, en menos de un año, se aprobó la nueva ley que volvía a la situación anterior. Pero yo ahora me pregunto, ¿y si el gobierno y el Parlamento búlgaro no hubieran tenido voluntad de modificar la legislación para establecer ese beneficio? Pues con esa decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, yo me voy ante los tribunales y defiendo casos uno por uno. Lo que pasa que, lógicamente, es mejor modificar la ley para que se modifique para todas las personas, porque si no hay que ir caso a caso. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. La reclamación colectiva 45 contra Croacia. CORE son las iniciales en inglés de una ONG internacional que se llama Centro para los Derechos de las Personas frente a los Desalojos y por los Derechos de la Vivienda. ¿Qué ocurrió aquí? En este caso no reclamaban por esto. Reclamaban porque en algunos libros de texto de las escuelas, incluidas las públicas en Croacia, había libros de texto que contenían declaraciones o manifestaciones homófobas, contrarias a la no discriminación por razón de orientación sexual. Se condenó también, aquí sobre la base de la Carta Social Europea, se condenó a Bulgaria, a Croacia. ¿Qué hizo el gobierno croata? El gobierno croata procedió al cabo de 4 o 5 meses a retirar los libros de la circulación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y si el Gobierno no hubiera querido retirarlos? Pues esas mismas asociaciones u otras en el ámbito interno se van con la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales delante de la justicia croata y eso hay que retirarlo. Aquí era por razón de orientación sexual, pero quien dice por razón de orientación sexual dice por razón de cualquier otro motivo por los que no cabe discriminación. No cabe discriminación por nada. Con lo cual, si hubiera declaraciones discriminatorias en libros de texto o en cualquier otro ámbito, también se puede acudir en muchos casos a la Carta Social Europea. Poder Judicial. Poder Judicial, esto fue la Federación Internacional de Derechos Humanos, es una reclamación, la número 14, esta fue de 2004, en el que la normativa francesa excluía a las personas menores, a los menores en situación irregular de la asistencia sanitaria médica en Francia. Y se condenó también a Francia. Y Francia, antes de incluso modificar la normativa, el Gobierno a través de vía normativa ejecutiva y también el Parlamento, el Poder Judicial francés aplicó la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Como esto es un tratado, es vinculante, esto tiene que respetarse. Luego, esto ya lo hemos comentado, pero sobre todo, a mí lo que me interesa, he dedicado más a esta primera parte, luego hay cuatro partes más, pero van a ser mucho más breves, porque justamente al no conocer la Carta Social Europea me interesaba situarles. Yo anteayer estaba dando una conferencia para gente voluntaria de la Cruz Roja, pero del ámbito del tercer sector de acción social, pero también del ámbito jurídico que apoyan. Y entonces dije, es importante lo que vamos a hacer hoy desde el punto de vista pedagógico, porque vamos a hablar de un instrumento, la Carta Social, que no se conoce, o habrán oído alguna vez, pero a veces la ubican en la Unión Europea de los 28, y no es de la Unión Europea, es del Consejo Europa, donde también está la Unión Europea, que también tiene que respetarla, pero es algo más amplio. Dentro del Consejo Europa están países como Rusia, está Ucrania, está Turquía, países que hemos tenido que visitar también para promover que lo apliquen y sean congruentes con los compromisos también asumidos. Y les decía, no voy a preguntar aquí que levanten la mano quién conoce al Comité Europeo de Derechos Sociales, porque seguramente no va a levantar nadie la mano, les dije. Entonces se reían. Y es verdad. Digo, y yo cuando voy a veces a conferencias digo, es que el Comité Europeo de Derechos Sociales no se conoce. Digo, siempre hablamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia también de la Unión Europea. Aquí habremos oído hablar estos días del Comité, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el tema de los estibadores, por el tema de las hipotecas, que estamos también ahora que tenemos que modificar otra legislación. Y hemos oído hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también por distintos motivos, por distintas entidades. Pero el Comité Europeo de Derechos Sociales no oímos hablar cuando puede encauzarse a través del Comité Europeo de Derechos Sociales muchos de los conflictos que ha habido en el ámbito laboral, en el ámbito social. Y ahora diré algunos de ellos también. Porque lo que importa resaltar, para concluir esta primera parte, que es la fundamental, el primer bloque y luego ya voy al segundo, es que la Carta Social es un tratado internacional, que es vinculante. Y, por tanto, las decisiones que adopta el Comité Europeo de Derechos Sociales son también vinculantes. Si no, no tendría sentido hacer un tratado que no tiene un mecanismo de garantía, porque no seríamos coherente con la idea de que los derechos valen tanto como las garantías. Aquí hay dos artículos, uno que habla de observancia, y en este artículo de observancia, el 29 de la Ley de Tratados Internacionales, da igual el número de artículo, dice que tienen que respetarlo todas las autoridades públicas, legislativo, ejecutivo, judicial y cualquier nivel. Y el 35, aquí hay un error, reglas de interpretación, dice muy claramente, dice negro sobre el blanco, dice que el tratado es el tratado más la interpretación auténtica que lleva a cabo los órganos establecidos en ese tratado. Y el órgano establecido supremo de garantía en la Carta Social Europea es el Comité Europeo de Derechos Sociales. Entonces, ahora ya muy brevemente, las otras cuestiones al segundo bloque que he dividido en cuatro partes también. ¿Cuál es el papel de los entes territoriales y las organizaciones de la sociedad civil en aquello que ya ha aceptado España? Luego veremos en lo que no ha aceptado, es decir, los compromisos del año 61 y también del año 88, cuatro derechos más. Bueno, en el año 61 se estableció un mecanismo que es más débil, que se llama un mecanismo de informes, que consiste en que cada año los Estados, inicialmente era cada dos años, ahora es cada año sobre un bloque de la Carta, sobre la base de una serie de artículos que hay, de bloques temáticos, que bueno, ahora después lo comentamos también, pero ese sistema de informes consiste en que cada año, en octubre, cada gobierno de los 47 países envía un informe al Comité Europeo de Derechos Sociales. Y al año siguiente, el Comité Europeo de Derechos Sociales lo evalúa y dice, aquí hay violación, aquí no hay violación, y por tanto hay medidas que tomar, sean legislativas, ejecutivas, judiciales, sea en el ámbito estatal, sea en el ámbito autonómico, sea en el ámbito local. Y antes de dictar esas decisiones al cabo de un año, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que normalmente si en octubre se presenta el informe, al año siguiente se estudia durante todo el año los 47 países y al acabar ese año, en enero ya se publican las decisiones. A veces a mí me han dicho, es que lo que ustedes hacen no es vinculante. Pero al mismo tiempo los que me decían que no era vinculante se reúnen cada miércoles en el Comité de Ministros para ver cómo ejecutar lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales. Y a mí me ha llegado a venir, no voy a decir el país porque esto no lo puedo decir, ha llegado a venir incluso algún país a veces para decirme que no publicara las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales en un momento determinado porque había elecciones en su país. Y yo digo, señor embajador, pero usted no me dijo que esto no era vinculante, ¿qué más le da entonces? Con lo cual es importante, de cara a la opinión pública también, claro que tiene impacto, y sobre todo, efectividad. Entonces, en ese sistema de informes, ahora veremos lo que ha pasado también con ejemplos concretos respecto a España, pero, claro, el llevar a cada práctica, incluso la carta que tenemos aceptada todavía, la del año 61, y el protocolo, la modificación del año 88, con lo que tenemos, que no es suficiente, pero es lo que tenemos, ¿qué papel tienen los entes territoriales? Pues es básico, porque la mayor parte de los derechos sociales que hay en la Carta Social Europea, las competencias fundamentales las tienen las comunidades autónomas, con políticas sociales. Yo estaba leyendo el otro día el informe que ha presentado la Audiencia de Cuentas de Canarias, del último informe, y decía, el 70% del gasto público se dedica a políticas sociales. A ver, que nadie me quiera llevar a su terreno ahora y decirme, ¿ves cómo son los derechos sociales los que valen dinero? No, no, los derechos civiles y políticos también. Lo que pasa es que eso se paga en otro ámbito. Lo que quiere decir esto lo muestro no por el gasto, sino para mostrar la importancia que tiene la política social y los derechos sociales en el ámbito autonómico. Por tanto, eso es ya con lo que tenemos. En la sociedad civil lo mismo. Los derechos sociales no tienen que respetarse solo por el sector público o el sector privado, sino también por lo que llamamos el llamado tercer sector de acción social, porque esa tarea también subsidiaria es fundamental, porque los poderes públicos no pueden llegar a todo. Sobre esto diré ahora después algo también. Entonces, en el sistema de informes, aquí es como está el funcionamiento que he dicho, entonces se va estudiando cada año una parte de la Carta Social Europea, entonces se ha dividido en cuatro partes, entonces cada cuatro años se evalúa un bloque temático. Pero bueno, esto es cuestión procedimental y no quiero entrar en esto. Son bloques de derechos, son el catálogo de derechos sociales, que en lugar de yo leerlo aquí, uno ve la exposición que tenemos aquí al lado y ya ve precisamente todos y cada uno de los derechos sociales que se han protegido, y eso entra mejor por los ojos que en esta diapositiva, en este caso, abigarrada. Cuando se hace un PowerPoint hay que tener mensajes muy claros. Cuando se pone una diapositiva muy extensa no vale mucho. Por eso vale más, me apoyo en lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué papel tienen entonces los entes territoriales y las organizaciones de la sociedad civil con lo que ya tenemos? Pues que en cada año, cuando se elabora el informe gubernamental, que cuando un gobierno elabora un informe, no solo el español, sino todos los demás, porque eso está en la carta del año 61, lógicamente el gobierno no va a decir que yo he vulnerado tal derecho, nadie va a decir que ha vulnerado el derecho, sino aquí hay algún problemilla por aquí, por allá. Entonces, ¿qué se hace? Para examinar un informe del Comité Europeo de Derechos Sociales no tiene que contar solamente con el informe del gobierno, sino que el gobierno tiene obligación de transmitir ese informe a los interlocutores sociales, solamente a los más representativos. Pero el Comité Europeo de Derechos Sociales publica en la página web del Consejo de Europa los informes gubernamentales para que sean accesibles para cualquier persona y organización o cualquier poder público. Y entonces, en la elaboración de los informes, habría que contar, y siempre insistimos mucho en los gobiernos, con los entes regionales, con las comunidades autónomas en nuestro caso. Porque el gobierno central no puede elaborar bien el informe si no tiene la competencia sobre esas materias en materia social. Y a veces se ha llegado a condenar algún Estado, incluido el gobierno español, el Estado español, se ha llegado a condenar porque el gobierno no ha elaborado bien el informe y ante la falta de información se ha condenado también. Entonces, el papel de las comunidades autónomas es fundamental, la coordinación entre el nivel regional y el nivel estatal. El papel de la sociedad civil también, porque aunque solo se transmita a los interlocutores sociales más representativos, como eso está publicado en la página web, se pueden y se deben enviar, pero esto no lo sabían, hasta hoy no lo sabían, que se pueden enviar por las ONGs también y las organizaciones sindicales, también las no representativas, elementos de contradicción. Como yo trabajo sobre el terreno, sé que ha pasado esto, y no es exactamente todo lo que dice el gobierno. Aquí no fue así, aquí fue de otra forma. Y entonces eso es lo que se llama contradicción, contraste. Que de algunos países te vienen a veces ONGs cuya fiabilidad también, sobre todo algunos países del este, no es total, pues eso también lo tenemos en cuenta. Porque, entre otras cosas, a veces te vienen ONGs que han sido creadas por los propios estados en algunos países. Entonces tampoco te puedes fiar. Y lo que vienen es, en lugar de ofrecer elementos de contraste, vienen a apoyar a los gobiernos. Entonces, eso hay que también tenerlo en cuenta. Y se acude también, lógicamente, a organizaciones internacionales que tienen su peso cuando es en materia de personas refugiadas, se acude al ACNUR, por ejemplo, los informes de la Cruz Roja, o cuando son personas en exclusión social, los informes que puede hacer Cáritas Europa, por ejemplo. Todo esto se tiene en cuenta lo que es el tercer sector. Esa es la dirección de correo electrónico a donde se puede enviar de la Carta Social Europea esto. Les pongo algún ejemplo. Cuando me preguntan, pero bueno, eso de la Carta Social, ¿eso es efectivo? ¿O eso va a quedar solamente en una exposición muy linda que acabamos de ver? No, eso va a llegar a los ojos y eso va a llegar al terreno, que es donde queremos que llegue a las personas. Entonces, como al Comité Europeo no le interesa decir, hemos condenado a este país, y eso que se publique en los medios de comunicación, ¡qué malo es este país! No, aquí no hay ni mejores ni peores estudiantes. Hay estudiantes más o menos comprometidos y que luego cuando hay una decisión, eso lo aprovechan positivamente, lo que llamamos retroalimentación, para modificar el ámbito interno, modificar la práctica y modificar también la legislación, la normativa. Y esto es fundamental. Si alguien quiere ver, porque a mí me dices, ¿puedes dar ejemplos? Ahora voy a poner un par de ejemplos, pero si alguien quiere ver más, está en inglés y en francés solamente, pero en la página del Consejo Europa, que es esta, de la Carta Social concretamente, cada país tiene una ficha, lo que se llama ficha por países, donde se dice, estas son las condenas que ha habido, pero esto es fundamental, los progresos que ha habido en este país desde que usted está en la Carta Social Europea. ¿Cuántas veces ha cambiado la legislación estatal o la autonómica o la práctica en cada país, incluido en España? Y esto es fundamental. Digo este ejemplo ya para entonces ir cerrando. Yo pongo estos dos ejemplos. Una cosa que no se sabe, cuando se hizo la LOCSE en el año 90, que hemos denostado la LOCSE por motivos de cómo ha ido la evolución del sistema escolar en España, tampoco porque nunca ha habido un pacto escolar, porque los partidos políticos que llegan al poder nunca se ponen de acuerdo. Yo a veces digo de forma crítica que los gobiernos que llegan al poder, cuando no tienen altura de miras, intentan cambiar los medios de comunicación y la educación. Porque la educación permite influir, adoctrinar las conciencias individuales en los colegios y los medios de comunicación permiten también manipular, en su caso, a la opinión pública de forma general. Con lo cual, y es lamentable, pero lo que no se ha dicho es que cuando se hizo la LOCSE fue para equiparar la edad de instrucción, educación obligatoria, que era hasta entonces 14 años, se subió a 16 años, para equipararla con la edad de incorporación al mercado del trabajo, que era 16 años también. ¿Por qué? Porque el comité condenó a España diciendo, oiga usted, en su país solamente se puede estudiar obligatoriamente hasta los 14 años, pero no se puede trabajar hasta los 16. Pero hemos constatado que, por la inspección de trabajo, etcétera, que hay muchos niños y niñas que están trabajando sin ninguna protección porque al no estar legalmente trabajando no tienen protección social. Y esto es una vulneración de la protección de las personas menores, en este caso en el trabajo, el libre desarrollo de la personalidad. Y por eso se modificó la legislación. Y luego hay otra cuestión, esto es una sombra que he puesto. En el año 2014, en enero, el Comité Europeo condena a España a través de sistema de informes solamente, porque no tenemos las reclamaciones colectivas, pero lo que se dice es vinculante, diciendo que la normativa de 2012 que había en España, la nueva que hubo, anticrisis, para excluir de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras en situación irregular, excepto en casos excepcionales, mujeres embarazadas, menores de edad y urgencia, eso era contrario a la Carta Social Europea, contrario a la dignidad. Entonces, esto tenía que haberse cumplido, pero hemos tenido un problema, y es que el Tribunal Constitucional Español esto lo ha avalado, con lo cual tenemos ahí un doble parámetro. Y me preguntan, digo, bueno, tenemos el parámetro, esto es constitucional, pero no es respetuoso con la Carta Social Europea, con lo cual esto hay que respetarlo. Y pongo un ejemplo también para que se entienda. Yo no me gustaba hablar en medios de comunicación cuando estaba en el comité, excepto la rueda de prensa anual que hacíamos de presentar la jurisprudencia del comité. Pero en este caso, porque tengo la mentalidad judicial, y yo creo que los órganos judiciales tienen que hablar por sus sentencias. Y luego son los medios de comunicación y la universidad los que tienen que comentarlo o criticarlo. Pero aquí quise explicarlo para decir que eso era vinculante, que era obligatorio. Y les dije, si el gobierno no quiere cumplirlo, el personal médico que esté en un hospital público lo tiene que respetar. Lo tiene que respetar, no se puede negar. Y pongo como ejemplo mi comunidad autónoma. En Valencia se amenazó al personal médico facultativo con sancionarles, abrir expedientes, si cumplían. Y ellos decían, no, es que estamos cumpliendo éticamente con el juramento hipocrático, etcétera. ¿Saben cuántos expedientes disciplinarios abrieron? Ninguno. Porque eran conscientes también el gobierno que era ir en contra de la dignidad si no se atendía a estas personas. Voy a cerrar ya porque es la hora. ¿Qué podemos hacer entonces con lo que ya tenemos? Es que tengamos un papel más activo participando en los entes regionales en la elaboración del informe y en llevar a cabo las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de lo que ya está, llevarlo a cabo a través de iniciativas legislativas, a través de medidas activas de políticas públicas también a nivel gubernamental, que los órganos judiciales también lo apliquen Y también por una razón, porque esto dinamiza la autonomía política. Y dinamizar la autonomía política significa respetar los derechos de las personas, porque la autonomía está para beneficio de las personas, esas políticas y esos derechos sociales. Y también potenciar a las ONGs. Y luego ya, porque esto tiene mucho que ver, esto lo paso, ¿qué es lo que pueden hacer también con lo que no tenemos aceptado? Lo que tenemos que hacer con lo no aceptado es lo que estamos haciendo y se puede hacer en Dakar, en la conferencia esta de asambleas legislativas regionales en la CARRE. Y es pedirle al Gobierno español y al Parlamento español que acepte de una vez por todas la carta revisada y el protocolo de reclamaciones colectivas. Que además eso está en los estatutos de autonomía normalmente. La comunidad autónoma pedirá al Gobierno que asuma los tratados internacionales que tienen que ver con sus competencias, porque estamos perdiendo la oportunidad de desarrollar la autonomía, de desarrollar, de potenciar a las organizaciones del tercer sector, de tener más visibilidad. Luego aquí hay una serie de razones que no las voy a comentar ya, porque así lo dejamos para la discusión, porque estas razones realmente las he puesto no tanto para comentarlas aquí, sino para discutirlas después, si en el debate, si hay ocasión, y sobre todo para que tenga el Parlamento Canario esas 10 razones para llevarlas a las instituciones correspondientes, los órganos que hay de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, para influir para que, de una vez por todas, repito otra vez, el Parlamento español acepte la carta revisada y también el procedimiento de reclamaciones colectivas. Entonces, yo ahí he explicado una serie de razones políticas, jurídicas, éticas, académicas, por las que ya no podemos seguir diciendo que no. Eso está como argumentado para incluirlo en el informe correspondiente y para que ya no haya mayor pretexto para esto no tenerlo. Y ya como conclusión, tengo otras conclusiones, pero quiero acabar con una frase. A veces nos preguntamos, ¿es que la Carta Social Europea, que protege derechos de personas y categorías vulnerables de personas, los derechos de los pobres son pobres derechos? Y yo digo rotundamente no. Porque a veces critican y dicen, no, lo que tú dices está muy bien, pero hay un poco de demagogia. Digo, no, vamos a hablar de casos reales. Yo, desde el punto de vista civil y político, también podría criticarte de demagogia, ¿no? Con el dispendio que hay público, etcétera. Digo, pero derechos de los pobres, pobres derechos, ¿esto cuándo se dice? Se dice porque a veces no se conocen. Porque a veces, cuando yo tengo un derecho A, si no lo conozco, no lo puedo ejercer. Yo estuve trabajando en servicios sociales durante un tiempo y me di cuenta de una cosa. De ahí la importancia de la pedagogía. Ayer lo estábamos hablando con Pepe Moya sobre el tema este. Si no se conocen los derechos, no se pueden respetar. Yo recuerdo, cuando se hizo la ley de pensiones no contributivas en España, en el año 90, que las personas que no tenían derecho a esas pensiones, porque superaban los umbrales establecidos, conocían que existían. En cambio, las personas que tenían derecho a, no las conocían. Y una tarea que tuve yo fue ayudar a esas personas para que pudieran pedirlo. Entonces, esto es fundamental. Derecho de los pobres, pobres derechos, no. Derecho de los pobres, si no somos coherentes con estos instrumentos, y no hay nada más excelso, y nada de pobreza. A veces hablamos de ingeniería jurídica. No hay nada mejor de ingeniería jurídica, nada más excelso, que proteger, movilizar los instrumentos jurídicos que permiten proteger la dignidad humana, la justicia social. Porque si no lo hacemos así, vamos a tener que decir derechos de los pobres, pobres juristas, pobres organizaciones sociales, pobres políticos, pobres medios de comunicación, etcétera. Tenemos que ser coherentes para que no ser pobres en este sentido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querido profesor. Como es habitual en la casa, tiempo para el debate, para que pregunten, para que rebatan, para que polemicen también, siempre desde el respeto, como siempre se hace, y que el valor, la palabra es la portadora de las ideas y de los argumentos. O sea que, quien quiera, levante la mano, si alguien se decide. Al principio nadie quiere y después al final tenemos que cortar el debate, también es habitual, ¿no? Venga, Antonio, profesor.
Buenos días. Gracias, profesor, por su excelente y brillante intervención que nos abre a todos una nueva perspectiva para la defensa y garantía de derechos sociales. Me gustaría que nos ampliara su visión. Ya sabemos que los estatutos de autonomía de última generación han incorporado de una manera un poco más vinculante, por decirlo así, los derechos económicos sociales, que nuestra Constitución, a pesar de que ya hemos evolucionado de aquellos principios económicos sociales hacia auténticos derechos fundamentales. Pero seguimos con el problema de la garantía. Usted ha hablado de la vinculatoriedad del Comité de Derechos Sociales, pero seguimos sin poder tener en determinados derechos sociales el enganche el claro y pristino enganche a que los tribunales lo apliquen de manera directa sin la interposición del legislador. Me gustaría oír su opinión al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Domínguez Vila, colega y amigo de Derecho Constitucional aquí en la Universidad de La Laguna. Esta cuestión es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la nueva ola de estatutos de autonomía, los de última generación, a partir del año 2006, que empezó el valenciano, por cierto, una de las cuestiones que se introdujeron como novedosa fue las declaraciones de derechos, básicamente sociales, porque son las que están conectados con las competencias de las comunidades autónomas, y esto lo avaló el Tribunal Constitucional. Pero ¿cuál es el problema? Que se hicieron declaraciones muy lindas, pero sin establecer efectivamente garantías. Y pongo un ejemplo. El Estatuto Valenciano no solamente establece una declaración de derechos, sobre todo sociales, sino que obligaba a aprobar una Carta Valenciana de Derechos Sociales, que de hecho se aprobó, pero es una carta que no tiene ninguna garantía. Es más, bueno, se dice, el defensor del pueblo valenciano, que allí se llama síndico de agravios, igual que el equivalente aquí al diputado del común, se ocupará de supervisar esto. No, no, si es que eso ya lo está haciendo, porque los derechos sociales, todo lo que son la legislación, ya lo está haciendo. Yo lo que quiero es una garantía más concreta y establecer mecanismos. Entonces, se venía a decir al final, como garantía más importante, que dependerá de lo que se establezca anualmente en los presupuestos. Claro, eso es una barbaridad. Establecer un mecanismo para decir, si hay dinero los protegeré y si no, no. Estamos siendo incongruentes incluso con los instrumentos internacionales y con la propia Constitución española. ¿Qué es lo que ocurre? También se dice que estos derechos los protegerá el Tribunal Superior de Justicia. Esto se podría aplicar porque ahora, como estamos con reforma del Estatuto Canario, ¿no?, que está en el Parlamento Español, en las Cortes, ahora en el Congreso, y también hay una declaración de derechos, más que la garantía, que tampoco hay una garantía muy concreta en el Estatuto Canario, en el nuevo Estatuto Canario, sí que hay, en cambio, una cláusula muy interesante en el Estatuto Canario, y es que es el principio de progresión o no regresividad. Se dice, como mínimo, los derechos que están establecidos aquí, esto es un mínimo. Si hay unas medidas más favorables, respétense las medidas más favorables. Yo siempre digo que la batalla está no tanto en aprobar nuevas declaraciones de derechos, sino que explotar lo que ya tenemos y, sobre todo, cuando tienen garantías. Y voy a ir más todavía. A veces a mí me han preguntado, ¿reformamos la Constitución española, ahora que estamos ya un tiempo hablando de reforma constitucional, y metemos los derechos sociales para que sean protegidos por el recurso de amparo? Y entonces, claro, diciendo, tú que estás tan militante con los derechos sociales, etcétera, y mi respuesta digo, no, yo no quiero reformar la Constitución española para que sean protegidos por el recurso de amparo también los derechos sociales. Y digo, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. El recurso de amparo es subsidiario. Vamos al recurso de amparo en el Tribunal Constitucional cuando se han agotado las vías judiciales previas, cuando he pasado 3, 4, también 5 años. Y luego el Tribunal Constitucional viene a hacer lo mismo que he dicho el Tribunal Europeo, y lo digo claramente. El Tribunal Constitucional inadmite más del 95% de los asuntos. A veces con dos líneas, con un parrafito, dos líneas, y me sabe mal decirlo cuando estás en Derecho Constitucional, luego se enfadan conmigo en el Tribunal Constitucional y también mucho profesorado de Derecho Constitucional, pero lo tengo que decir claramente, con dos líneas en una providencia diciendo esto carece de trascendencia constitucional, en dos líneas, sin ninguna motivación. Bueno, entonces, esto yo no quiero porque sería trasladar lo que yo critico para los derechos civiles y políticos, sería trasladarlo a los derechos sociales. Entonces, yo no quiero un mal que estoy criticando aquí que me lo apliquen también a los derechos sociales. Y digo más, yo no quiero reformar la Constitución para esto. Reformar la Constitución tiene unos procedimientos muy cualificados, unas mayorías que pueden incluso exigir en alguno de los procedimientos, no voy a entrar aquí para no ser jurídico en este sentido, incluso el referéndum. Con lo cual, no nos ponemos de acuerdo. Hasta ahora hemos modificado dos veces la Constitución española en 1978. Las dos veces por tema europeo. Una vez fue para introducir derechos, sufragio pasivo en elecciones municipales, y otra fue para el tema del equilibrio presupuestario. A veces decimos, la reforma constitucional cuesta tiempo y mucho consenso. Ahí se pusieron de acuerdo, curiosamente. A mí no me gustó mucho que se pusieran de acuerdo en esa reforma. Hubiera preferido que esa reforma no saliera, porque yo creo que el equilibrio presupuestario era fundamental, pero se podía conseguir por vía legislativa sin meterlo en la Constitución. Pero estábamos obsesionados en meterlo en la reforma constitucional de cara a Europa. Yo esto no. Yo digo, a ver, si reformar la Constitución es cualificadísimo, hace falta incluso referéndum, digo, ¿por qué me reforman la Constitución que hace falta unas mayorías absolutas, perdón, cualificadas en el Parlamento, y no me ratifican la Carta Social Europea que me requiere solamente una mayoría simple? Entonces, yo no quiero modificar la Constitución, porque no quiero, no me hace falta ese poder del Tribunal Constitucional. La tarea de defensa de los derechos sociales primordial es ante la Administración. Y después, si la Administración
en sentido amplio,
sea la ejecutiva, sea el legislador, si no me atienden, entonces ya me iré a los tribunales, pero a los tribunales ordinarios, no al Tribunal Constitucional. Pero tenemos esa obsesión con el Tribunal Constitucional, dejemos tranquilo al Tribunal Constitucional que se ocupe de otras cosas, para que luego en determinados recursos no esté 7 años para resolver. El 90% del trabajo del Tribunal Constitucional es inadmitir recursos de amparo. Si eso se modificara y se hiciera bien, y se seleccionaran mejor los derechos y el análisis que se hiciera fuera más correcto, el Tribunal Constitucional podría resolver los recursos de inconstitucionalidad, los conflictos de competencia, de forma más correcta en menos tiempo, no 6 o 7 años cuando ha habido situaciones, ya que el daño ya se ha podido hacer o no se puede volver atrás en algunos casos. Entonces, mi visión es que hay que difundir los instrumentos que ya tenemos, primero aceptarlos, por una mayoría simple en el Parlamento español, mucho más sencillo que la Carta de la Sociedad Europea. Esa era mi última conclusión. Y sobre todo una tarea pedagógica fundamental para que lo que ya existe, más allá de los estatutos de autonomía, que no han tenido mucha fortuna lo que se ha hecho, porque es como sin más declaraciones, pero sin garantías concretas, que los órganos jurisdiccionales conozcan lo que ha dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales para proteger. Y pongo un último ejemplo para esto. En el año 2012 hubo una legislación de reforma del mercado de trabajo en España. ¿De acuerdo? Y entonces esto llegó al Comité Europeo de Derechos Sociales y dijo que uno de los puntos, había varios puntos, pero uno de los puntos que era el llamado contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que prevé el contrato, para la gente que trabaja lo sabe y quien se incorpora al mercado de trabajo lo sabe también, es un periodo de prueba de un año, durante el cual no hay ni preaviso si te despiden ni tampoco indemnización. Y esto el Comité Europeo dijo que era una barbaridad. Preaviso sí, porque el preaviso tiene que estar, y el periodo de prueba también, porque el periodo de prueba es bueno para el empleador, para comprobar las capacidades que tiene el trabajador o trabajadora, pero también para el trabajador o trabajadora, para luego, si no se adapta, poder buscar otro trabajo. Y eso tiene unos días o unos meses en algunos casos, pero no un año. Esto el Comité Europeo dijo que era contrario a la Carta Social Europea. Pues bien, a pesar de eso, no se cumplía por los órganos jurisdiccionales porque no se conocía. Hasta que en una conferencia en la que tuvimos ocasión de participar, había jueces y juezas de lo social, abogados y abogadas de lo social, que conocieron esto y a partir de entonces empezaron a aplicarlo. Y esto fue muy fuerte, porque esto no gustó, porque además el Tribunal Constitucional este contrato lo ha avalado, con lo cual tenemos una esquizofrenia, en España ahora, que es que una cosa que el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, como el Comité Europeo dijo que era contrario a este tratado, a la Carta de la Sociedad Europea, pues hay órganos jurisdiccionales que dicen yo no aplico la legislación interna y aplico la legislación internacional. En mi opinión, está bien hecho, porque los tratados prevalecen sobre el ordenamiento, en las normas nacionales. Lo dice así, prevalencia de la norma internacional sobre la norma nacional.
Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Se anima alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Quieres comentar algo más, profesor?
No, yo suelo decir, animarles, porque ya que estamos aquí, yo me parece que la iniciativa esta que se ha llevado a cabo por el Parlamento de Canarias, y no lo digo, y ya me han visto como soy, no lo digo por quedar bien, porque si tengo que decir algo para quedar mal, lo digo también, y no me importa. Y si luego no me vuelven a invitar más, pues no me importa tampoco. Pero creo que las cosas hay que decirlas. Yo he criticado al Parlamento, al Poder Judicial, al Gobierno cuando no cumplen, a la universidad cuando no explicamos, porque la pedagogía es lo básico. Si no enseñamos, es que los jueces no cumplen con la Carta Social. Digo, bueno, vamos a hacer unas culpas compartidas o repartidas. A lo mejor ese juez, esa jueza no lo cumple porque tú y yo, que somos profesores, no lo hemos explicado cuando teníamos que haberlo explicado en la universidad. Entonces, la culpa también la tenemos nosotros. Entonces, hay que ser autocrítico. Aquí nadie es mejor que nadie. Lo digo porque hay que tener humildad. Una cosa es el tono que utilice uno, pero uno tiene que asistir. Yo asisto a veces a coloquios de temas que no soy experto para ilustrarme. Lo que pasa es que a veces somos muy orgullosos y orgullosas, ¿no? En el ámbito de la judicatura también. Y esto lo puedo decir, yo desde el año 97 estoy en el Tribunal Superior de Justicia de magistrado suplente. Entonces, para que nadie se enfade, si hay del ámbito judicial aquí también. Cuando el Comité Europeo organiza sesiones de formación para ver cómo aplicar, está en conexión con la pregunta que ha hecho el profesor Domínguez, para ver cómo puedo aplicar un instrumento internacional de la Carta Social a conflictos internos para proteger los derechos en cada país, en cada pueblo, a cada persona, la única forma de protegerlos es conocerlos. Entonces, curiosamente, no los podemos llamar sesiones de formación, porque los órganos jurisdiccionales nacionales ya estamos formados, lo sabemos todo. Entonces, como lo sabemos todo, no lo llamamos sesiones de formación, lo llamamos intercambio de opiniones. Así cada cual interviene, hay un intercambio y todos mantenemos nuestro orgullo. Pues orgullo hay que dejarlo fuera. y todo el mundo tenemos algo que decir. Esto lo decía al principio, no es para juristas. Esto es para el Parlamento, para el Gobierno, para el Poder Judicial, para la Universidad, para los medios de comunicación, para las entidades del tercer sector, para las instituciones educativas, porque la pedagogía es la medicina preventiva por excelencia. Y esto es lo fundamental. Y hay más casos que podríamos haber comentado, pero bueno, ahí lo dejamos abierto porque también si hay casos interesantes y decisiones interesantes es porque hay demandas interesantes. El comité no actúa de oficio. Si no me traen un caso, yo no puedo resolverlo. Por eso es fundamental el papel de los entes territoriales y de las organizaciones del tercer sector o de la sociedad civil. Porque para que haya buenas sentencias, lo que llamamos leading cases, casos estrella, no es porque la judicatura sea estrella, es porque hay personas estrella que se han comprometido, que se han implicado y que eso lo quieren hacer cumplir. Y esta es la mayor enseñanza que podemos sacar de este acto de hoy y estos actos que están teniendo hoy como rampa de lanzamiento, como plataforma que tiene que llegar a lo que inicialmente quería haber sido y luego no fue, que es construir Europa, la Europa social en este caso, desde abajo, no desde arriba. Y esto para mí es lo fundamental.
Muchísimas gracias, querido profesor. Nosotros queremos seguir aprendiendo a aprender. Nosotros no nos cansamos de seguir aprendiendo, porque eso es, digamos, que el motivo esencial de una vida, ¿no? El continuar con un aprendizaje continuo y constante, porque cada vez que sabemos más, llegamos a la conclusión que sabemos muy poco y que necesitamos constantemente seguir aprendiendo. Gracias por haber tenido a bien estar con nosotros. Desde la primera vez que lo llamé, desde la sorpresa inicial de que un Parlamento autonómico estuviese interesado en la Carta Social Europea, ya ha comprobado que tenemos una inquietud constante, que vamos a seguir trabajando, que este es el comienzo de una nueva etapa en los distintos hitos que nos hemos marcado en este grupo de trabajo. Queremos seguir y nos gustaría contar contigo, profesor, y poder llevarlo a otras islas. También es otro compromiso que a ver qué somos capaces de asumir, poder llevar no solamente la exposición, sino la divulgación y el conocimiento de la Carta Social Europea, en definitiva, del modelo social de Europa, la posibilidad de construir, ayudar a construir modestamente, humildemente, a poder intentar marcar, dejar semillas de que otra Europa es posible, una Europa más social, donde nos dejamos reflejadas todas y todas, y reivindicar otra Europa en donde nos reconozcamos a nosotros mismos. Creo que ese es el objetivo a seguir, poder contar, si es posible, contigo en otra ocasión, en otras islas, con las escuelas de arte. Queremos seguir trabajando juntos con ustedes, con la Consejería de Educación, y gracias por un ratito más dedicarlo a pensar en que otra Europa sigue siendo maravillosamente posible. Muchas gracias.